Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá arranca las mafiosas. Estamos tentadas.
Arrancamos tentadas, así te arrancamos el día.
Te arrancamos el día tentadas. Estuve a punto de tener un triunfo total.
No, tuvimos miedo. Yo estaba allí. El subte venía parándose. Digo, no llego, sí. Va a arrancar María sola. Sí. Y va a empezar a rosquear para su lado en el cepicó, ¿entendés? A eso vine y me arrojé. Sí, hoy sí, más sola, ¿qué tal? No saludé a nadie. Porque tuve miedo.
Bueno, está bien. Yo esperé igual a que llegues porque la democracia, viste, hay que respetarla.
Ay, ahora se hace la buenita, no le cree nadie.
Hoy tenemos un cepicó muy interesante. ¿Ser amiga de tu ex, sí o no? ¿Ser amiga de tu ex, sí o no? Bueno. Bueno, bueno, bueno.
Bueno, bueno, ¿qué?
¿Bailamos?
Bailamos. Sí.
Hay una grieta muy profunda aquí entre las 100 locas y la JC. Yo ya me daba por ganadora, básicamente, porque pensé que iba a arrancar sola y poder como básicamente cooptar.
Cooptar a la gente.
Cooptar a la gente.
Pero no.
Persuadirla.
No. Bueno, a ver, ¿cuál es tu postura?
Claramente mi postura es que no, ¿no? Que para mí no se puede. Para mí, ser amigue. Una cosa es tener. Me encantaría, que es algo que no me pasó, poder quedar en buenos términos, que es algo...
Ni siquiera en buenos términos. O sea, tus exparejas son Shakira y Piqué, a ese nivel.
Ay, ni siquiera, pero porque ni dándole, ya es como algo que... no quedaron ni cenizas.
Nada. Ni cenizas, tristísimo.
Tristísimo, nada. Bueno, viste los escorpianos como somos también. Chau,
sí,
terminó, sí. Nunca más.
Te lo voy a debatir porque yo tengo muy buena relación con mi ex. Y mi ex es escorpiano.
Mira, es de los buenos.
Claro, no como vos decís.
Que soy de las malas.
Estamos acá en el medio del cepicó y el debate, recién arrancadito, está fresco.
Estaba, sí, recién arrancando este debate era de Luciana Pecker, ¿cómo te va?
¿Cómo andan, chicas? ¿Bien?
Llegaste para el momento, bueno, perfecto. Básicamente estamos planteando el cepicó de hoy, ser amiga de tu ex, sí o no. Yo estoy empezando a decir por qué no. Podés ir pensando tu respuesta. Mientras Vero Lorca...
La tengo elaborada.
Muy bien. Mientras Vero Lorca ve cómo hace para argumentarme a favor, yo digo que pasado pisado, una vez que algo se termina, por algo fue... la idea de quedar en buenos términos estaría buenísimo, no es algo que a mí me pase, pero que diferencio el quedar en buenos términos, poder tener quizás un intercambio después que no sea malo, ¿no? Un feliz cumple, gracias, chao, fin, nunca, o cómo está tu familia, quizás, ponele, o cómo en qué andás.
Qué cariñoso.
Pero que después ser, o sea, entablar una amistad.
Me gusta que la JC recalcó cómo está tu familia, o sea, viste la...
Obvio, los pilares.
Está tu familia.
Pero es que uno genera vínculos.
Es muy difícil porque es muy raro el tema de la cosa de los ex, de la familia de los ex, porque tu ex suegra en algún punto sigue siendo tu ex suegra. Ahora es ex suegra o la ex cuñada. Digo, yo me hablo con toda esa gente, nos decimos feliz cumpleaños, cúrame el ojeo.
Bueno.
Cosas, ¿cómo andás? Che, bien, tomamos un café. Mi ex cuñada vino de cumpleaños y yo la presentaba como es mi ex cuñada, pero bueno, ahora ¿por qué no?
Bueno.
Vínculos que armaste.
Obvio, lo que digo es, yo quiero hacer una separación entre la posibilidad de quedar en buenos términos, que no es lo mismo que ser amigues, o sea, estar practicando una amistad que me parece que, nada, yo nunca lo experimenté, puede ser... que puede estar muy basado esto en mi historia personal, también me parece que es raro.
Esta persona que está de acuerdo conmigo, ¿no? Como pero qué bien.
Es raro, para mí es raro, también lo pienso en relación a tus siguientes parejas, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, y aunque cualquiera. Yo dije que las cenizas no me quedaban.
Hoy estás.
Lo que digo es, ahí hubo un vínculo con otra persona con la que pasaron un montón de cosas. Entonces, algo de eso necesariamente está presente cada vez que vos hablas con una persona con la que cogiste. ¿Tenés presente que cogiste con esa persona?
Bueno.
De alguna manera u otra, más o menos consciente.
A veces eso puede...
Eso a mí me pone mal.
Eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo cambié de posición. Sí quiero decir que no me gusta cuando, y me ha pasado, por supuesto, cuando un varón te dice, mira, yo no quiero que seas amiga de tu sex.
No, bueno, ahí me pondría del orto.
A mí no me traigas ningún chabón con el que hayas cogido. Ah,
no, bueno. Pará. Okay. Pará.
Yo era pro hiperamistad.
Sí.
Todos mis ex eran mis amigos. Grandes amigos. ahora se acabó todo, se cortó todo.
Pasé, ¡bomba!
Pasé al otro lado de la grieta.
¿Qué me peleás, chiquita? ¿Vos viste lo que me hace? Es la hija adolescente, ¿te das cuenta?
Es la nena. Yo ya sabe, no puedo.
No, tengo... claro.
No tuve pero... ni que mandarle un mensaje antes, yo no la rosqué nada, Luciana, no, sola, no.
Sola me cambió, pero completamente, visceralmente, ¿viste? Además con la furia de las conversas. No, yo era muy, muy amiga, dos temas, ¿no? Uno, gente con los que he tendido todos los puentes y que decís, basta, porque te han hecho todo lo que te podían hacer daño en la vida y lo siguen haciendo.
Sí.
Basta, digamos, si hay violencia, si hay mala fe, si todo el tiempo quieren perjudicarte, listo.
No, así no.
Se levanta todo. Otra fase son... 1.999.000 exnovios, garches, sí, amantes, qué sé yo, que, hola Lu, te pido un favor. Nunca.
No.
Nunca otra cosa. No. Y al contrario de lo que vos decís, varones que a los 40, 50, ellos son como jóvenes sexualizados. Vos pasaste a ser una anciana de 80 desexualizada. Al contrario,
¿cómo?
Como si
estoy
no hubiera...
cargando el arma.
Como al contrario, como yo creo que existe la amistad con tensión sexual. Pero al contrario, como si ellos fueran sexualizados y vos no. No es que te digo que pase algo, pero justamente que la amistad esté basada en que algo pasó y en que vos sos... Lo voy a decir con frase tipo Valeria Lynch. En que sos una mujer, ¿entendés? En que la mirada está ahí, aunque no pases a la acción. Pero que ese es un lugar. No, ellos son hombres sexuados y vos sos ahí una ancianita, una cosa, a la que pedirle cosas. Entonces, cuando vi que eso era una avalancha, bueno, listo, se terminó la amistad. Listo, ya
es que
está.
Eso no es una amistad.
Sí,
claramente.
Bueno, hablemos de la amistad en el siglo XXI, ¿no? Pero, digamos, lo que sí pasa es eso. O sea, varones que quieren ellos conservar ese lugar, que no quieren, que lo que quieren es pedir, que no quieren dar... Porque una de mis teorías es que los varones han pasado de la hazaña sexual, ahora también la han llevado a la amistad. Como que quieren pedir todo y dar poco.
Bueno,
difícil. Ahí está. Entonces, corte.
Clarísimo. Corte total. A ver.
Otra experiencia, que es que yo me llevo bien, nos podemos charlar. Es más, yo creo que directamente voy a pedir un audio.
Ah, bueno, tiene audio. A ver, prueba.
Escuchemos.
Pero claro que se puede tener un buen vínculo con una ex. ¿Cómo no? Más bien, yo tengo un excelente vínculo con mi ex. Si bien antes teníamos la tenencia compartida de una perrita, hoy ya la perrita no está más y seguimos teniendo un gran vínculo. Uno puede ser amigo de su ex, y cómo no. Y bueno, nuestra relación lo avala. Soy el topo y mi ex es Verónica Lorca.
Yo no lo puedo creer. La verdad que te tengo que aplaudir.
Me saco el sombrero.
Te mando un beso al topo. Es un grosso. Nos llevamos bien. Pero además yo le mando saludos.
Colega en otra radio.
Él, por supuesto, él trabaja en Radio Metro. Pero además yo le mando un beso a su chica, que no la conozco, pero él conoce al mío. Me dice, ¿cómo anda este pibe? Como nos vamos preguntando, ¿qué hace? Bueno, che, tenemos que tomar una birra, así. Nos preguntamos cosas de laburo muchas veces. ¿Cómo estás? A veces lo reto. Tenés porque le digo, dale, ¿dónde pasaste? La dejaste sola a tu mujer. Pero sos un pelotón, no cambiaste en esto. Y me dice, no, bueno, vos sabés cómo estoy tapado de cosas. Pero a ella le digo, bueno, vos porque estabas ahí, ¿viste? Como tenemos
claro, esa claro.
Muy buena onda. Sí, muy buena onda. Y yo sé que sí, y cualquier cosa que necesite, yo voy a estar. Y cualquier cosa que necesite, él va a estar. Entonces, me parece un buen amigo. Crecimos juntos, chicos.
Claro,
como...
un aplauso.
Sí, claro, el ideal total. Sí. Bueno, me alegra muchísimo.
Final feliz.
Para el final feliz.
Pero ahora para que sea feliz para vos tenés que rockear para ganar. Sí, sí, ahora yo traje un argumento.
Sí,
me cago un poco porque yo no le puedo pedir. Yo, acá, gracias, la producción está con María, me dicen por cucaracha. Me mata porque yo no tengo la posibilidad de pedirle un audio a nadie. Porque primero no tengo ni los números de teléfono, o sea que no sé ni cómo, no sabría ni cómo acceder.
Está bloqueado.
Sí, ya como un nivel, me gustaría, no te voy a mentir, me gustaría.
Yo podría haber traído no más. Lo que pasa es que ex de relación de, bueno, 14 años en pareja.
Bueno, no estamos hablando de ex chongues de 2 meses.
Es gente con la que salí un tiempito y que yo también podría conseguir.
Bueno, ahí yo capaz que consigo algunos, creo que podría haber, pero yo...
Es una prueba contundente.
Traje
pruebas.
Sí, pero bueno, también es difícil cuando una no puede acceder a las pruebas, ¿cómo hace? Para contrarrestar semejante...
Claro, no, si vos traes un audio de mirá, la verdad que con María yo no puedo hacer
todo mal.
De ninguna manera está todo mal, sería bueno.
Ah, sería raro.
No,
sería
fake.
Podría haberlo fakeado, podría agarrar una inteligencia artificial y pedirle, ¿no? Como que se haga pasar y capaz que nadie se habría dado cuenta. Pero bueno,
María me cortó el rostro. No, sí. Nunca más quiso conmigo.
En general
me gosteó.
No, chicas, si quieren hacemos un repaso. En general creo que fue al revés. Pero bueno,
bien cortados que están.
Bien cortados. Bueno, queremos saber qué opina la gente en sus casas. 11 39 39 88 88. Nos responden en el cepicó del día de la fecha. Ser amigue de tu ex, sí o no. Y también pueden ir a votar a la encuesta que está en este momento en nuestras redes sociales, @lasmafiosas937. Y como les adelantábamos en el día de ayer, quienes estén participando hoy de este cepicó pueden, porque seguimos con el tema de ayer y con el libro, porque estamos sorteando el libro Todo Esto, que ayer hablamos con Ayelen Vázquez, que es su autora. Pueden también quizás recuperar esa charla, que bueno, una novela sobre una separación y sobre todo lo que implican estos momentos de la vida y esos vínculos y esos duelos. Así que en parte también motivados por eso, el cepicó del día de la fecha, ser amiga de tu ex, sí o no, justifica argumento de desarrollo. Quizás alguien nos quiere mandar un audio contándonos una anécdota.
Claro.
Exactamente. 11 39 39 88 88 participan por el libro Todo Esto de Ayelen Vázquez. Nos vamos a ir a la primera pausa escuchando a Miranda con Emilia haciendo Uno los dos.
Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos sido uno los dos? Me preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú no eras tú sin mí, no, no eras nada ni yo. Existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación.
Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí.
Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí.
Hoy por primera vez yo te confesaré. Me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Te entregaste enamorada al juego y aunque no ha estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad.
Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido a ti. Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí.
Nos pasábamos noches enteras escuchándolo. Escuchaba nada más que tu pasión. Pero ahora que me dices esto, debo reconocer que quiero volver a ser de mí. Ya no me acuerdo cómo era ayer. Abriré mi placar, pondré todo en su lugar. Tengo que separar toda tu ropa que no quiero usar.
Yo te juro que no, no te guardo rencor. Solo quiero
quiero volver a ser ese chico que te presenté. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Lo más triste que oí fue tu adiós al partir. Y con esta canción me desprendo de ti.
Las Mafiosas, con Luciana Pecker,
Vero Lorca
y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y vamos a seguir desarrollando, Lula, algo de lo que ya veníamos hablando ayer.
Exactamente. Vamos a hablar primero de la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto contra Jay Mamón y de la cobertura vergonzosa de la televisión argentina. No neutral, machista al máximo. ¿Viste cuando decís, che, veo más mujeres en la televisión? Bueno, no son feministas, pero ya hay dos o tres cosas que saben. No. Hoy no hay perspectiva de género en la televisión, no hay ninguna periodista con trayectoria feminista y ninguna periodista que tenga trayectoria en abuso sexual que esté aclarando un poco los tantos. En una televisión que además tiene intereses, porque hay una causa de Telma Fardín que es contra Polka, contra Ideas del Sur, contra, no es directamente contra ellos, pero lo que quiero decir es que se podrían abrir más causas en donde haya otra gente, que no es el caso de Telma que lo haya hecho, que pida reparaciones también en Canal 13. También Jay Mamón estaba en una productora haciendo La Peña del Morfi, en un canal que es Telefe, con productoras que tienen intereses en otros canales, como América. Y hoy claramente lo que estamos escuchando y viviendo no es solamente lo que piensan los periodistas, sino intereses económicos que están sesgando la información sobre el abuso sexual, primero y principal. Dos, ¿faltan periodistas? Sí, faltan. ¿Las entrevistas que hicieron fueron entrevistas? No, fueron charlas de complicidad, aunque les diga, mira, yo no hubiera hecho esto. Eso no es periodismo. Empecemos por ahí. Dos, un, dos, tres, el ABC de la información. Sí. La causa de Jay Mamón hoy está prescripta. Sí, está prescripta. Hay 15 causas judiciales que consideran que los abusos sexuales cometidos antes del 2015, que fue la última reforma de la ley de prescripción de los abusos sexuales, que es la ley de tiempo respetado, que no es la ley Piazza que todo el mundo habla, sino la de Sigrid Kunat. También todo el mundo dice, las feministas, ¿qué hicieron? Bueno, en el 2015 hubo una marcha ni una menos. Después se aprobó la ley. O sea, si no hubiéramos estado las mujeres en la calle, no se hubieran cambiado los tiempos de respeto a las víctimas. Bueno, la variable judicial es si se puede juzgar o no esos delitos anteriores a 2015, que es la ley de tiempo de respeto de las víctimas, o anteriores al 2011, que es lo que se conoce como la ley Piazza. Hay mito de la jurisprudencia que dice que sí y mito que no. Hoy te están diciendo que la causa está prescripta como si te dijeran palabra santa. Sí. Eso es mentira. Hay muchas causas judiciales y hay más de 15 que llegaron a la Corte Suprema que dicen que prevalece el interior superior de niños, niñas y adolescentes, que está ratificado en la Argentina en su constitución por tratados internacionales, que la prescripción de la ley. Hay otras personas, otros juzgados, que dicen, bueno, no puede aplicarse una ley retroactivamente a hechos anteriores. Ok, ponele que decís, eso está bien, no podemos mandar a una persona a la cárcel por una ley posterior. Pero sí podés hacer juicios por la verdad, que es lo que está pidiendo Telma, que es que no haya sentencia condenatoria a cárcel, pero que sí se sepa la verdad. Y hay algo mucho más grave. Por supuesto que también se podría decir, no vamos a aplicar la ley penal, pero puede haber una reparación civil. ¿Y por qué no? Una víctima no tendría acceso, como en todo el mundo, a una reparación civil, ¿no? Si vos te enfermas, tenés que ir a comprar un medicamento a la farmacia, lo tenés que pagar. Si vos tenés una herida, ¿por qué no podría ser un método de sanación ese, ¿no? Bueno, primero que no es para demonizar. Una cosa es la extorsión y otra cosa es la reparación civil. Pero hoy se está diciendo algo que no es verdad, que es como que la causa está prescrita y que eso significa una absolución o que no hay delito. Que vos digas, no tenés más tiempo de denunciar un delito, no es que no hay delito. Esa es una diferencia muy grande. Pero hay algo mucho más grave. Hoy lo que está diciendo Jay Mamón con su abogado, que es Fernando Burlando, recordemos el defensor de Juan D'Artes y que acaba de salir en una foto junto con el asesino de José Luis Cabezas en su campaña electoral, es que van a denunciar a quien habló. Entonces hoy hay garantías para quienes son denunciados por abuso, pero no hay garantías no para que alguien vaya preso, para poder hablar, Porque Lucas Benvenuto Kevlo ahora es acusado de ser denunciado. Dicen, así se dilucida el abuso. Mentira. Lo que se dilucida cuando te denuncian por calumnias e injurias es si vos perjudicaste a la persona de la que hablaste. No si hubo o no hubo abuso. Sino decís que no prescribe que la justicia diga si existieron o no los hechos. Y Jay Mamón pidió a través de su abogado Fernando Burlando la prescripción de la causa. Dos, no se puede revictimizar. Se difundieron ayer audios de un pibe que denunció abuso y que la justicia le dijo, se pasó tu tiempo. Ahora, no se puede pasar el tiempo para quien dice que fue abusado y no pasar el tiempo para quien dice que fue su abusador a una edad en donde era menor de edad, a los 16 años, y que pasen audios de esa víctima o que digan cosas que no son ciertas jurídicamente. Entonces estamos ante una situación gravísima en donde hay muchos intereses en juego y donde están diciendo cosas que no son. En un país con grietas, izquierda, derecha, peronismo, macrismo, oposición, oficialismo, en esto el machismo no tiene grietas. Vamos a escuchar alguno de los audios de esta semana.
Se habló del tema de la ARPES, yo lo conocí muchas veces, disculpa que te interrumpa.
Sí, igual, si vas a hablar de la ARPES, después separemos los cantos
no,
de los dos temas que son totalmente distintos.
Completamente, no, pero hay una cosa en común. Emma Fardín tenía 16 años.
Sí.
Algún idiota dijo, bueno, ella también le gustaba, pero tenía 16 años.
Sí.
Y si una chica de 16 años entra a tu habitación de un hotel, vos te pones como padre a decirle, nena, puedes ser tu padre. Andate por una tanta chacha la mentirosa de la fe, porque si entra una chica de 16 años en tu habitación del hotel, la vas a conocer que con la puerta abierta la haces sacar porque es un delito. Bueno, yo dije, Dantes es un hijo de mil putas por abusar de una nena de 16 años. La pregunta mía es, en ese caso hubo abuso, dice la chica, y le creo, porque él tiene todo el poder, es un galán. Bueno, en este caso, ¿qué pasó? ¿Hubo noviazgo? ¿Hubo abuso?
Bueno. A ver,
no.
A ver, en principio vamos a recordar que Babi Echecopar está haciendo alusión al caso de Telma Fardín, que lo que se cuenta claramente en la causa es que su tarjeta del hotel no funcionaba, no se había desmagnetizado y que entonces D'Artés le dice, vení y pasá a mi habitación, no es que una chica entre a la habitación. Así todo lo que dice Babi Echecopar, porque en la televisión de hoy, allá Janina La Torre fue la que dijo lo más lógico, así que miren cómo estamos, busqué en Twitter y dije, bueno, la primera vez le dijo, pues parece que Jay Mamón dice, no me suelten la mano. Bueno, no es no me suelten la mano cuando hay un abuso sexual o que ahora toda la televisión diga ok cuando hay una causa, y mostraba ayer Janina La Torre como el día que fue declarada prescripta la causa, lo presentaba Fernando Burlando como el mejor abogado del mundo. Eso no es una situación neutra que se pueda contar sin un relato sobre la denuncia de un abuso y de una persona además que está sufriendo, ¿no? Del otro lado, porque Lucas Benvenuto es una persona que está sufriendo. Bueno, en principio, por otro lado, Babi hace declaraciones suyas, más allá de que falta la sentencia judicial, sobre lo que considera D'Artés y de lo que considera que hace un hombre cuando abusa de una chica de 16 años. Ahí sí hay un punto, que es justamente lo que venimos diciendo. La posibilidad de hablar que abrimos las mujeres masivamente en la sociedad no es que fue neutral o que fue solo para ayudar a las mujeres. Fue, y es claramente, como se ve ahora, para ayudar a los varones vulnerables que fueron abusados, manipulados, ¿no? Corrompidos en los casos de causas por corrupción de menores por otros varones con algún nivel de poder. Por supuesto que la ley es igual si sos varón o si sos mujer. No hay mayor abuso si fue abusada una mujer, si fue abusado un varón. O sea, no es que hay una concepción si una chica tenía 16 años a si un chico tenía 16 años. Y si bien vos podés tener una relación consentida, si hay alguien que denuncia, ya está contando que la relación no fue consentida. Y si un chico de 16 años repiensa su relación, que en algún momento pudo no haber sido forzada, no es una forma de consentimiento porque es él el que está denunciando. No es que vos te enteraste que hubo una relación y estás interpretando que ese chico se sintió abusado. Es él el que denunció, por lo tanto, él expresa que no hubo consentimiento, que tiene diferentes formas, que en el momento lo pudo haber sido. Decir, le hice una canción, como cuenta Jay Mamón estos días, es romantizar el abuso. Así como hablamos de crímenes pasionales, para mí estos días vimos la apología al abuso pasional. Lo quería tanto que mantenía esa relación, y es claramente una revictimización de un pibe que le dijo a la justicia que se consideraba abusado y que la justicia le dijo, ¿sabes qué? Llegaste tarde, papi, la puerta ya cerró. Pero no le dijo que no hubo abuso, más allá de que para mí está mal que la justicia le haya cerrado la puerta y que si hubiera ido a otro tribunal, hay muchos tribunales que le abren la puerta y dicen, sí, ¿sabes qué? Eras un pibe y vale más la protección de tus derechos que la irretroactividad de la ley. ¿No? Ahora, no hay ninguna puerta abierta para que se lo vuelva a revictimizar. En Nueva Viechecopar también se pasó un audio del pibe hablando, que él puede decir o se puede haber equivocado o puede haber tomado una decisión en un momento de su vida y después tomar otra, porque justamente los tiempos cambian. Volver a pasar ese audio, por supuesto que también es revictimizar.
Bueno, Lula, clarísimo, como siempre, gracias por enseñarnos también un montón de cosas que en estos días no se están diciendo, no se comentan en todos lados y son muy importantes. Bueno, seguimos con Las Mafiosas, nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Seguimos aquí en Las Mafiosas, les recordamos que hoy estamos sorteando el libro Todo Esto de Ayelen Vázquez. Ayer charlamos con ella, estuvo con nosotras contándonos un poco sobre su libro, sobre su creación, y entonces a partir de ahí hoy lo estamos sorteando para quienes participen, 11-39-39-88-88. Ahora damos paso a una nueva entrevista mafiosa. Lula.
Bueno, estamos comunicadas con alguien que es realmente muy importante porque hablamos mucho de la ley Micaela, muchas personas dentro del Estado y en otros lugares la han hecho y por supuesto es muy, pero muy importante recordar que la ley Micaela viene de Micaela García, la joven que tanto queremos, reivindicamos, tenía 21 años y fue asesinada en abril del 2017. Su papá es Néstor García Yuyo, es realmente un luchador y a quien escuchar nos conmueve, pero también nos clarifica. Hola, Yuyo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, Luciana?
¿Cómo estás, Yuyo? Bueno, lo primero es cómo es importante recordar hoy a Micaela y esta frase que dijiste junto con su mamá, Andrea Lescano, que es que la fuerza de Micaela se ha multiplicado.
Bueno, el sábado pasaron 6 años del femicidio de Mica. Para algunas cosas parece un montón, para otras cosas parece que fue hace muy poco, digamos. Y bueno, no sé, a mí este año me tomó un poco peor que los años anteriores, no sé si fue porque fue sábado como aquella otra vez. Y todavía estamos un poco más afectados que por ahí años anteriores, pero con las ganas de siempre de tratar de construir aquella sociedad que Mica soñó, por la cual militaba con mucho entusiasmo, mucha dedicación. Y mucha capacidad también.
Yuyo, la verdad es que, por supuesto, en principio te abrazo y te abrazamos todas las compañeras de la radio. Y hay dolores que no se van, duelos que, por supuesto, nunca terminan. Pero también te pregunto, estamos ante un momento de retroceso social, de discursos machistas más fuertes, ¿no? Si eso también puede, digamos, puede ser parte de ese dolor que estás contando que sentís más fuerte y de injusticias que a pesar de sentir que se hace mucho para frenar, siguen sucediendo o incluso palabras que antes se habían frenado y que ahora se vuelven a decir con mayor impunidad.
Sí, creo que lo que uno ya sabe que va a suceder, ya medio como que se prepara para eso. Yo creo que la resistencia va a seguir estando. Cuando hay avances en cuestiones de de derechos, en implementación de políticas públicas que tratan de garantizar esos derechos que están escritos en el articulado de muchas leyes. También la manifestación de esa resistencia es mayor, digamos. Y digo la manifestación de esa resistencia porque la resistencia está, pero tal vez se manifiesta de otra manera, ¿no? Qué sé yo, nosotros desde la fundación, con Andrea, la mamá de Mica, sabemos que esto es así, que esto va a ser así, que también desde el primer momento sabemos que para lograr una mínima mejora, fundamentalmente los estados tienen que invertir mucho. Uh-huh. También sabemos que en general a la gestión estatal, digamos, que tiene un fin político y una elección próxima donde todo lo que invierte lo tiene que poder mostrar. En estos temas sabemos que esto no sucede, hay que generar mucha política pública, invertir no solo dinero, sino tiempo, generar espacios para que los cambios no sean tan visibles, porque lo que se plantea acá es cambiar patrones culturales, costumbres que tienen miles de años. Y sabemos, digamos, de que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, que probablemente pasen algunas generaciones, y creo que saber que esto va a pasar de antemano también es bueno
para
que la motivación
más,
siga,
digamos,
¿no? Para que no desaparezca esa motivación. Si uno sabe lo que va a suceder,
ya está
la
preparada.
Desmotivación también es más chica, ¿no?
Completamente. Yo te quiero preguntar, porque hemos hablado en tu programa de radio durante la pandemia y me pareció muy lúcida también tu mirada sobre las formas de mejorar la aplicación de la ley Micaela, que hoy por suerte fue masiva, y de algunos usos que son para poner un escudo para no hacer y no para hacer más y mejor, ¿no? Uno de los casos es el de María, que fue asesinada por su expareja en Canuelas y que ella difundió unos audios de WhatsApp, digamos que los podemos escuchar ahora, que le había mandado a sus amigas, y en donde la fiscalía decía, mira, acá todo el mundo ya hizo la ley Micaela, ¿no? Sé perfectamente que esa forma de hablar de la ley Micaela para eludir la responsabilidad de preservar la vida de una víctima de violencia de género es todo lo contrario a lo que quieren vos y Andrea desde la fundación. ¿Y cuáles serían las cosas que crees que se pueden hacer mejor en la aplicación de la ley Micaela?
Bueno, es lo que nosotros estamos más haciendo desde la fundación en este momento. Tenemos invitaciones de todo el país, incluso de algunos países de la región. Nos invitan, por lo general nos invitan a que demos una charla más desde el lado testimonial, y nosotros nos parece que contar la ley, contar la importancia de la ley, sigue haciendo falta, pero me parece que es un momento para mostrar, por lo menos desde lo que creemos en la fundación, cómo se debería aplicar, digamos. Que es lo que ha escrito el Ministerio de Mujeres de Nación, pero que cuesta muchísimo llevarlo a la práctica, esto de que los espacios de capacitación no sean charlas expositivas, que sean participativas, apelar a la educación popular, a la pedagogía, a la pregunta, donde las personas que participan tengan que poner el cuerpo, donde generar actividades que hagan ver que hay una desigualdad, y a partir de que esa desigualdad queda plasmada, ver cómo podemos hacer para que esa desigualdad disminuya, cómo es la sociedad en la cual vivimos, Y si hay que contar y poner etiqueta a lo que trabajamos, lo hacemos sobre el final. Pero lo más importante es trabajar sobre las vivencias, sobre las experiencias de vida de las personas que participan en los talleres, aún aquella persona que no comparten la temática, porque me parece que también es un espacio para que aparezcan esas cosas y se pongan en el debate también, y creemos que esta es la manera de que como persona, como ciudadano, como ciudadana, interpelemos nuestras propias prácticas en lo cotidiano. Nosotros siempre arrancamos las capacitaciones diciendo que cualquier persona puede decir lo que piensa, y por eso vamos a cuidar de que esa persona no sea atacada. Insistimos mucho en cuando tenemos reuniones con un grupo de mujeres, que en general son las que se encargan de llevar adelante la capacitación en los diferentes ámbitos, de que si queremos que, porque la realidad es que los varones participan muy poco de las capacitaciones, si queremos que ese varón que se sentó en una capacitación a la próxima vuelva, no lo ataquemos y lo dejemos hablar, porque me parece que me parece que tener en cuenta es que todas las personas tienen un proceso de deconstrucción a diferente velocidad. No pretendamos cambios mágicos, y si ese varón está sentado ahí y no fue obligado o citado a que esté, por algo está, digamos. Y creo que la que por ahí, si se sienten atacados, al próximo taller no van a venir. Nosotros insistimos con estas cuestiones de mantener el respeto.
Ahí hay un punto de partida, Yuyo, de tu estrategia frente a los varones, ¿no? Yo sé que, digamos, que los interpelás y hoy se ve en la política una sensación de retroceso, ¿no? De los varones, distintos arcos políticos frente a la violencia machista. Y también estoy escuchando esto que es, bueno, si dice algo que no te gusta, que puede, digamos, no ser lo que esperabas que digas, también respetar a ese varón, escucharlo para que vuelva a otras capacitaciones, ¿no? ¿Esa sería un poco tu estrategia frente a los varones en este momento, cuando van a participar de una capacitación de Ley Micaela?
Sí, y hacer actividades en ese mismo encuentro, que empiecen a tensionar esa postura bastante rígida que en general tenemos los varones frente a estos temas, que empiece a entrar en duda sobre algunas cuestiones. Nosotros creemos en la Fundación con que en una capacitación, que alguien que no cree en la temática empieza a ver que gran número de personas de las que están piensan diferente, que las cuestiones van por otro lado, que la juventud tiene una postura mucho más de avanzada en esto, por ejemplo, de la aceptación de la diversidad. Creo que esa persona, cuando se vaya, empieza a pensar de que por ahí tiene algunos conceptos que están equivocados. Y con que empieza a pensar esas cuestiones, ya entra en un proceso de transformación, tal vez de construcción mínima, que es necesario que la siga transitando.
Suyo, ustedes también hablaron de la necesidad de la reforma del sistema judicial. ¿Cuáles son estas reformas que proponen y qué pasa también con la causa de Micaela, si creen que hubo justicia o si todavía la justicia tiene deudas pendientes?
Yo creo que el sistema judicial hay que transformarlo desde muchos lugares. Uno de los lugares son de las universidades que tienen las carreras de abogacía. En estos temas, por lo menos yo no estoy enterado que haya una carrera de abogacía en el país donde plantee armar un caso jurídico en base a establecer contexto, a armar un caso en base a indicios, a pruebas indirectas, donde hay mucho escrito de esto, y jurisprudencia internacional y nacional también, no mucha, pero hay, porque lo que se enseña es a armar un caso y para llevarlo a la justicia en base a prueba directa. Y en estas cuestiones, y en nuestro país, y en nuestra región, donde más del 70% de los femicidios son perpetrados por la pareja, la expareja o un familiar de la víctima, y generalmente en ámbitos privados, más del 65% de los femicidios son o en la casa de la víctima, o en la casa del agresor, o en la casa que comparten la víctima con el agresor, es muy difícil de que haya una prueba directa para poner llevar a un juicio, ¿no? Y creo que la transformación pasa por cómo les enseñamos a los abogados y las abogadas que formamos a cómo armar un caso en base a indicios, a pruebas indirectas, a establecer contexto, que es lo que hace falta. Después, en lo concreto, en la aplicación concreta de la ley Micaela, creo que una falla que no solo es del sistema judicial, es que las personas que se están capacitando son las que voluntariamente asisten a un encuentro de capacitación o se anotan para ser capacitadas. Y la ley plantea la obligatoriedad. ¿Qué significa la obligatoriedad? Que la persona, un trabajador, una trabajadora del Estado, recién está obligada a capacitarse en ley Micaela cuando es citada fehacientemente a un encuentro de capacitación. Concretamente a un encuentro de capacitación. Eso nosotros lo estamos viendo muy poco. Por otro lado, hay lugares, digamos, a mí me toca estar hoy haciendo capacitación en el Ministerio del Interior, donde por ahí la demanda de las personas que voluntariamente quieren capacitarse es superior a la oferta que podemos dar, digamos, porque es un ministerio muy grande, muy distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso también está sucediendo. Nosotros creemos también, respecto a la implementación de la ley Micaela, que algo que estamos haciendo en los últimos 2 años desde la Fundación es formar personas para que sean capacitadoras y capacitadores en la ley Micaela. Hay muchas personas formadas en género, pero no formadas en la modalidad pedagógica que nosotros entendemos que tiene que utilizarse para hacer las capacitaciones de la ley Micaela, esto que te decía, la educación popular, lo de la pedagogía, la pregunta. Después creo que hay que avanzar a nivel legislativo en aquellos ámbitos privados que manejan bienes del Estado, me refiero a la obra pública, las empresas que trabajan en la obra pública, tienen que estar obligada a capacitarse en la Micaela, a que esas empresas que tienen las concesiones de los peajes, por decir algo, las concesiones de proveer el servicio eléctrico, de norte, de sur, están manejando un bien público, por lo tanto, un bien de servicio público, por lo tanto, debería legislativamente obligarse a las personas que están en esas empresas a capacitarse también en la Micaela. Son, me parece, que los pasos que siguen para que se logren los cambios de una manera un poquitito más rápida.
Néstor, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte y por supuesto también a Andrea, la mamá de Micaela, un beso muy grande.
Bueno, déjame decir también que venimos viendo algunas cosas interesantes sobre el año pasado, digamos. La ley Micaela, por ejemplo, no establece un presupuesto, la ley nacional no establece una partida presupuestaria en el presupuesto anual del Estado para la implementación de la ley Micaela, pero sin embargo hay algunos municipios y algunas provincias que están estableciendo un presupuesto anual para el tema de género y una partida específica para la implementación de la ley Micaela, que me parece que es un camino interesante y a copiar por el resto de los de los estados que no lo están, que no lo están haciendo de esa manera, digamos. Porque eso obliga, hay un control de que el presupuesto asignado se gaste y se ocupe, entonces nos parece que este es el camino en los próximos años a tratar de que suceda, ¿no? De que los estados tomen esta decisión de poner presupuesto a una política pública que tiene el objetivo de transformar. El otro día escuchábamos, por ejemplo, que la mayoría de las leyes y de las políticas públicas que pretenden garantizar derechos se centran en lo que es la cuestión reparatoria, en la reparación. Y nos decían, por ejemplo, que la ley Micaela es una ley que se corre de eso. La ley Micaela los separa en una cuestión esperanzadora. Pretende generar mucho más esperanza que reparación. Y me parece que eso es muy potente y por eso la sociedad la ha abrazado mucho.
Te agradecemos de vuelta muchísimo y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Hablamos con Néstor Yuyo García, el papá de Micaela García, asesinada hace 6 años, a los 21 años. Él planteaba que la ley se cumpla, que sea obligatoria, que se extienda a las empresas que reciben dinero del Estado, como si pagase el peaje o lograse una licitación en obra pública, que vayan los varones, que si van los varones se respete su palabra para no expulsarlos, sino invitarlos a aprender, que se les haga preguntas si sea participativa la ley Micaela, que tenga presupuesto garantizado como está sucediendo en algunas localidades de las provincias y que es una ley esperanzadora más allá de que se vean o no los resultados concretos a corto plazo, a largo plazo es una sociedad que se sentó a escuchar y a repensar sus relaciones de género.
Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Luciana Péquer, Vero Lorca, María Stanraiver, son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas.
Hola chicas, soy Cintia, las estoy escuchando, estoy entre impresionada y fascinada por lo interesante de todo, pero también por lo complejo que estamos viviendo como mujeres y como personas en estos momentos. Bueno, nada, es un gusto estar acá del otro lado, les mando un beso grande.
Bueno, un beso enorme, muchísimas gracias por tu mensaje y tenemos también otros mensajes de oyentes que nos estuvieron respondiendo a la consigna y el cepico del día de la fecha. Acá Mar dice, no porque los ex son ex, ya por eso me caen mal todos. Bueno, corta la bocha, no hay margen. Melina dice, mi pareja es como mi mejor a mí y si las cosas terminan no tengo por qué perder esa amistad. Bueno,
claro. Una y una,
ojalá. Acá también dice Eli, no con todos, pero a veces, muy rara vez, con ciertos vínculos, trasciende el amor romántico al familiar. Dice, como que quizás queda entonces algo de claro. Eso. También nos dice Ani, porque los vínculos se transforman, digo que sí.
Claro.
Bueno, igual no concedo nada, pero parece que es interesante también.
Se transforman y es esto. Bueno, nosotros en una época que teníamos la tenencia compartida de la perra y la gente se reía y me decían como, ¿cómo? Pues bueno, sí, pero yo me separé. Me voy a vivir sola y él también se va, ¿no? Y,
sí.
Yo tenía que ir a trabajar y él se quedaba en casa para que me vinieran a conectar el cable. Como, hasta cuando me separé. Sí, hubo unas cosas. Bueno. Obvio, no es cómodo separarse, pero... Bueno, y yo lloraba y esto, y decía, esto va a ser un gran material en algún momento, igual que la escritora de ayer que contaba con su novela.
Totalmente. Acá también dice Jazmín, me gustaría, pero difícil cuando sos la que toma la decisión de terminar, quedan resentidos. Bueno, qué fuerte. Sí, y acá también nos llegan otros mensajes de mi actual, espero ser amiga, les iré contando. Bueno, yo también. Muy bien, momento de dar paso a Bandera Roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Y Y sí, hoy vamos a sacar bandera roja. Bandera roja, hay esa gente que, por empezar, uno de los grandes defectos de la gente para mí es cuando no tienen registro de la otra. No tener registro es tremendo.
Lo peor.
Y hoy, y entre, hay como muchas, muchas formas de no tener registro, mucha gente que, tiene, que no tiene registro en cosas. Hoy voy a hablar de los y las charlatanes. Esa gente que no presta atención, que vos estás haciendo otra cosa, vos estás con el celular y te están hablando. Y vos decís, pero estoy trabajando, no sé qué, de qué me está. Qué. O te llaman por teléfono y te dicen, ¿estás ocupado? Y vos decís, sí, corriendo. Viste que le aceptaste, te mandaron,
bueno,
te puedo llamar.
En la calle corriendo.
Sí, estoy en la calle corriendo, pero contame. No es una pavadita. Bueno, sí, dale, tengo tiempo, una pavadita puede ser. Y nunca es una pavadita.
No.
Y empieza a hablar y hablar. Y vos decís, mira, estoy adentro del subte, se está cortando. Sí, no, bueno, estoy llegando a la... Sí, ya termino. Y no termina. Es como, no.
Date cuenta.
O te subís a un taxi, a un Uber, a un Cabify, a un Didi, a alguno de esos.
Sí.
Y el conductor, la conductora, te quiere hablar.
No, por favor.
Te quiere hablar. Dale. Y hay veces que vos querés charlar. Pero por eso digo el registro. Porque vos puede ser que quieras charlar. Pero hay gente que vos decís, ajá.
Sí, y es todo un tema.
Claro, es todo un tema. Y bajás la mirada, pones el teléfono, le vas mandando la ubicación a tu amiga. ¿Cómo? Y decís,
No, es terrible.
Y sigue hablando. Y así, bueno, tenemos un montón, pero lo seguimos charlando la semana que viene. Bandera roja.
Bandera roja. Muy bien, gracias. Pero último momento del programa del día de la fecha. Quiero que sepan que se picó el día de hoy y qué lástima que estemos corriendo porque 53% para el no, 47% para el sí, completamente ganadora. En este caso, la Alianza Pecker Stan River en el día de hoy. Y tenemos ganadora del libro Todo Esto, como les decíamos. Mili, ahora te contacta la producción porque ganaste, que nos mandó Lo Envidio en los Demás, pero ni en pedo lo haría con el ex que tengo. Y yo me sumo también a esa reflexión. Así que, dicho todo esto...
Muy ganadora, pero envidias.
Sí, y bueno. Bueno. En las encuestas los números son objetivos. Dicho todo esto, gracias Vero, gracias Lula por este programa. Ramón, como siempre, Eva, Inés, Matías, Bruno, todo el equipo haciendo posible este programa. Los dejamos con toda la programación de la Nacional Rock y nos vemos la próxima. Adiós.